ya están aquí, nos reencontramos con ellos, con esta sintonía, con los tertulianos del Contrapunto. Qué placer, Mercè Trullols.
El placer es nuestro, sobre todo de tener a Ioda aquí.
Idoia Rivas, caramba, con Idoia. Bueno. Qué cambio de vida,
días. Esto de tener un niño te cambia totalmente.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
La tertulia que crece, ¿no? Podemos decir, es una criatura de la tertulia.
Sí, no, lo que estábamos hablando, yo creo que este niño lo primero que diga será tertulia, porque ha estado aquí desde el primer día del embarazo y los ha oído todos, y por tanto saldrá, pues, de discutir.
Ya tendrá su opinión formada.
Opiniones y tal, ya verás.
Jan Fageda, buenos días.
Buenos días.
Y Manuel Pelarda.
Buen día.
Los cuatro aquí reunidos, Román Piñaums, que hoy no puede acompañarnos, pero que también va a estar en esta temporada, un quinteto de lujo, un momento siempre para compartir opiniones, para intercambiar historias, anécdotas, para una tertulia, tertulias amigables, en este caso a través de las ondas, como las que a lo mejor como ha habido tantísimas en el Bar Cristal, que es uno de estos espacios emblemáticos que está a punto de cerrar sus puertas, que sus trabajadores ya se están despidiendo, tiene los días, las horas contadas, y no sé si como el Bar Cristal, iba a decir todos, pero no todos los sitios, porque por ejemplo tenemos el caso de Can Joan de Saigo, que va a abrir un nuevo establecimiento en lo que fue otro de los bares emblemáticos que cerró, el Bar Triquet. ¿Es este el devenir de los tiempos?
El devenir de los tiempos podría no ser así si fuéramos una ciudad culta, pero como no lo somos, como vivimos, se vive por y para el dinero, para la multinacional, además, que es lo que realmente peor nos va a la gente de la ciudad. Y bueno, yo no creo que sea así. Yo he estado en ciudades donde todo está impecable, remozado, con otro negocio, mejor si cabe, pero aquí no cabe la imaginación. Aquí van a destruirlo todo y hacer una cosa moderna, cristalada, y ponerlo todo así. Al lado tenemos un Vodafone, que había sido también un restaurante fantástico, y se ha quedado nada, en una especie de cristalera que está allí en medio. Y bueno, esto es una desgracia, y claro, yo creo que patrimonio, además del centro de ciudad, que hay la Comisión de Patrimonio del Centro, no debería permitir esto. Las piezas que son realmente modernistas o que tienen un valor, me parece muy bien que se cambie de negocio, claro, es lógico. Ahora, una cosa es cambiar de negocio y otra cosa es cambiar todo el interior y todo lo que vale. Porque los hierros forjados, porque todo esto es una época, esto es que no se puede reconstruir. Si ahora viene un señor y dice, bueno, pues yo quiero hacer esto en este estilo, va a hacer una réplica barata, porque no existen los materiales, ni los operarios, ni nada, hay que tener en cuenta esto. En fin, es una pena. También hemos perdido el Lírico, otro de los sitios centrales, importantísimos, el bar de Sant Richol. Y también se va a convertir en otro de esto, exactamente igual que todos, que es lo malo. Además, no tienen ninguna personalidad.
Está cambiando Palma, la Palma de la que fue alcalde Fageda. Esto, ¿pueden hacer algo ahí las instituciones? Que decía Mercè, algo tendrían que hacer.
Sí, yo estoy de acuerdo con Mercè. Yo creo que, además, tenemos varias comisiones o grupos dentro de la administración, claro, que se cuidan, deberían cuidarse de este tema. Lo que pasa es que habría que revisar todas estas ordenanzas e intentar, sobre todo, preservar lo que tú decías, que es este retazo histórico, que quieras o no, que es importantísimo tenerlo. Hay muchas ciudades que lo han conseguido.
Muchísimas.
Por ejemplo, yo, no sé, una de las que siempre disfruto mucho es Viena, que cuando vas a aquellos bares que tienen antiguos.
Y Turín. ¿No? Turín.
Sí, también, ¿no?
Es que no ha derribado nada.
Aquí no hemos sido capaces, no sé por qué. Quizá esta avalancha tremenda que hemos tenido estos últimos años pues ha podido ser la causa de que no hemos podido, el PIB, que esta cosa, ¿no?
Sí, pero yo creo que más que nada que eso es la cultura. Pero no la cultura generalizada, porque nadie está obligado. Pero sí que está obligado el ayuntamiento a tener una cultura y a proteger las cosas. Y en cambio son los primeros que hacen desastres, además. Claro, con un personal de este tipo, entonces plague y nam. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que querer, eso, se tiene que ver, se tiene que comprender. Y mira, por ejemplo, en Madrid, el McDonald's está en un sitio también que es histórico, con unas modernista, realmente casi como el Bar Cristal. Bueno, y es el McDonald's, pero no han tocado nada. nada. Ese es el prestigio de las grandes firmas. Y aquí, en cambio, no lo entienden, no sé por qué.
No, ¿qué te decías? El cambiar de firmas, perfecto, porque claro, no puede, uno no puede ser eterno. Lo que sí debe respetarse, pues todo el estilo interior en todo lo que se pueda.
Claro. Es que parece mentira que tenga que haber una ordenanza que obligue a esto. ¿Cómo puede ser que el empresario no tenga la sensibilidad, no? Lo que tú decías, lo que les decía,
más hay, pero cultura. No contemplan tanto esto.
Porque es que al final es como un regalo que tienes, ¿no? Conseguir ese local es un valor añadido que te da la estética del local. Entonces, sí, es verdad, falta un poco de cultura de la estética. Claro,
una casa protegida debe de ser un valor.
Pero el problema no es tanto, se han ido muchos, sino... analicemos el porqué. Es decir, y a mí el otro día me lo explicaron. El problema gordo que hemos tenido es que durante muchísimos, muchísimos años, muchos de estos empresarios que tenían alquilado este tipo de locales se acogían con la renta antigua. Por cuatro gordas, claro. Es decir, ¿qué ha pasado? Que en vez de invertir, porque les salía mucho más barato tener el local arrendado que comprar el local, solo de intereses. ¿Qué ha pasado? Que la renta antigua ha pasado a la historia y ahora es la oferta y demanda. Por tanto, por mucho que queramos, yo recuerdo que hace unos años, que nadie decía nada, los empresarios, la familia que tenía un local alquilado, te lo decía, por cuatro gordas en el centro de Palma, decenas de metros cuadrados, que y encima de todo tenía que el dueño del local tenía que pagar anteriormente el IBI más las reparaciones. ¿Qué ha pasado? De aquellos polvos, estos lodos. No hemos sido conscientes, y sobre todo aquellos que se han aprovechado de esto, que esto tarde o temprano iba a terminar. Iba a terminar con el cambio de ley, cuando pasó de renta antigua a la actual renta. Por tanto, todos han contribuido, aquellos que tenían alquilados, como los otros, han contribuido a que haya este tipo de desalojo de lo antiguo. Pero todos han beneficiado, unos, y ahora estos que se beneficiaron antes están perdiendo.
No dice en que se pueda respetar.
Vale, otra cosa.
Estamos hablando de alquileres, pero cuidado, y hablábamos de arte.
Claro, pero otra cosa es que qué pasa con el interior. Decir, pero cuidado, cuando estamos hablando de... es que se va porque se va. Después, como es obvio, ahí hay, el patrimonio tendrá que obligar, y creo que se está trabajando con todo eso. Pero cuidado, esto es el post. El anterior, todos conocemos aquellos que al final del año pagaban más por tenerlo alquilado que tenerlo cerrado.
Sí, es cierto. Y también es verdad que esa baja renta que pagaban ha hecho que muchos empresarios hayan podido continuar con el modelo de negocio anterior, que realmente no es rentable hoy en día. En cambio, otros sí que se han tenido que adaptar a los tiempos, porque no les quedaba otra, ¿no?, para poder sacar una rentabilidad y poder pagar el alquiler al precio real. Y eso también es verdad que ha perjudicado, porque muchos negocios lo que han hecho ha sido, bueno, pues cuando se me acaba la renta antigua, me jubilo. Y así han ido cerrando muchos, pero no porque, simplemente porque se les ha acabado la renta antigua y no han sabido adaptarse o no han podido a los nuevos tiempos para...
Pero otros muchos compraron cuando era barato. ¿Por qué? Porque si tú tenías una renta antigua, te le decías, yo te lo compro y te doy tanto. Y tú marcabas las pautas. Y compraron. Y al final se jubilaron. Y estos que compraron y se jubilaron han vendido a quien sea. Pero todo es la pescadilla que se muerde la cola. Porque al final es oferta y demanda. Y a nadie, y hemos hablado aquí muchas veces, el patrimonio a muy poca gente. Es decir, es modelo de ciudad. Hemos hablado siempre cuál es el modelo de ciudad. Pues el modelo de ciudad es el que se está construyendo un poco anárquico. En la cual te cambia un local emblemático por algo que al final nadie sabrá qué va a ser. También se dijo el lírico que se iba a alquilar o se iba a comprar por una empresa en la cual se iba a hacer el lírico, pero en todo, es decir, o cuando se quitó el cine y el cine que estaba Born. El Borne y compañía. Es decir, hemos, los que tenemos más de 20 años y más de 20, hemos visto el cambio, la metamorfosis de Palma. Y aquellos, el Borne, ¿no? El lírico, el Borne, hemos visto.
Había el café bar.
Tampoco ha sido todo malo, ¿eh?
Hemos visto el cambio.
Hemos visto algo que ha sido
pero
muy buena.
Decir, estamos hablando de antes, es decir, estamos hablando de los años 50, 60.
Pero no queremos
70.
Esto, no es esto lo que queremos. Pero aparte de esto, efectivamente, ha habido una gran reforma que ha mejorado muchísimo, que ha sido pues el derribo de todas las casas de Antonio Maura, dejando completamente a la vista pues los castillos, todos ellos, y los jardines y todo, que esto duró una eternidad, esta obra, pero esto fue una gran mejora, porque también hay que tener en cuenta que antes no era todo maravilloso, no, para nada, o sea, se tuvo que mejorar mucho. Sin embargo, no estamos hablando de esto. Yo, aparte de esto, creo que efectivamente, debido a la ley Boyer, esta, y yo lo sé porque también yo tuve un bar, y en un momento determinado se puso una aceleración de los aumentos, una autorización de los aumentos, que fueron aumentando y aumentando. Evidentemente, lo que no había, esa bestial especulación que hay ahora. Es decir, naturalmente, de una cosa que estás pagando 2,000 o 3,000 euros, pongamos, de esto, a pasar a 6,000 o a 7,000 o a 15,000, pues esto no lo admiten, no lo aceptan más que una multinacional. Y eso es lo que tenemos, que es una verdadera y absoluta desgracia.
No sé, tú que estuviste también en Arca y que sabes que luchaste, yo no sé, había una catalogación de edificios, que tanto por parte del ayuntamiento como por el Consejo Insular. También no sería mala idea, a lo mejor, no sé si existe ya, una catalogación de ciertos locales o de ciertos puntos que a lo mejor la ciudad necesitaría conservar. Esto podría ser interesante, si es estudiarlo y hacerlo.
Si todo esto es centro histórico, ¿por qué razón dejan hacer lo que les da la gana? Yo tengo una explicación.
Creo que hay edificios catalogados que no te lo dejan.
No, pues mira, que han fresquedado, han destrozado completamente, Sí, todo el mundo iba a vigilar, pero esto no ha quedado nada. Fíjate qué edificio era, fíjate qué lugar tan maravilloso para cualquier negocio que tú quisieras. Pues no, lo han destrozado y así sucesivamente. Pero bueno, lo que sucede es que estamos aumentando de población, y eso sí que es importante, de población, residentes, extranjeros y no, y entonces estamos teniendo exactamente el mismo equipo, es decir, 10 personas en patrimonio, el mismo equipo que hace 30 años. Claro, no pueden cubrir todo, no hay inspectores, no hay más que 2 celadores, ahora no sé si van a poner otro porque se ha jubilado uno, 2 celadores para toda Palma. O sea, tú puedes construir en el Gallinero otro apartamento como está así toda Palma, Y tira, y venga, y eso es así, y eso sucede con todo. Somos de los sitios que tenemos menos funcionarios, pero bueno, cuando es necesario, O sea, no hay inspectores, y tampoco hay inspectores de turismo. Ahora todas estas leyes que están sacando, ¿o crees acaso que los inspectores van a ir? No, van a ser los de Hacienda, claro, pero no los inspectores. Estamos teniendo el mismo personal funcionario de hace 30 años. O sea, eso es lo que estamos diciendo. Mallorca ha aumentado de 250.000 personas, además de todos los que vienen eventualmente. Oye, es que no se puede aguantar.
Estamos en la tertulia del Contrapunto, son las 12:32, es Radio 97.1. Estrenamos horario, nos adelantamos en el comienzo de la tertulia, empezará en esta temporada al filo de las 12:15, así ya llevamos 15 minutos de tertulia con Mercé Trullols, con Idoia Rivas, con Joan Fageda y Manuel Pelarda, y todos han hablado un poco y han centrado en los ámbitos que mejor conocen, Idoia Rivas como abogada, Mercé Trullols que fue presidenta de ARCA durante muchísimos años, de esta asociación de revitalización de la que vamos a hablar en unos instantes, el alcalde Joan Fageda y Manuel Pelarda, también del aspecto de los trabajadores como líder sindical en activo durante tantísimos años, llegando a asumir la Secretaría General de UGT en las Islas, porque nos despedíamos la temporada con un tema que fue recurrente en las tertulias del Contrapunto, hablando de esa fascina que parecía que era inminente el derribo, que el ayuntamiento lo iba a acelerar los trámites todo lo posible y al final ha recibido un varapalo judicial y no lo puede tirar y parece que se ha salvado el monumento. Ayer lo comentábamos con Tomeu Berga, el portavoz de la plataforma vecinal. Respiran un poco más tranquilos, aunque no dan la guerra por ganada, sí una batalla muy importante. Y yo en este caso lo planteo ya no solo como la conservación del patrimonio de este monumento, sino también porque en esta ocasión ha sido un movimiento ciudadano de verdad, sin estar otros intereses políticos detrás, al menos esta es mi sensación, y lo planteo en la mesa de la tertulia del Contrapunto, ha sido un movimiento ciudadano el que ha conseguido salvar, en este caso concreto, un monumento.
Bueno, yo no creo que esté salvado, ¿eh?
No.
Esos no van a...
Es una medida cautelar.
No van a soltar. ¿Qué va? ¿Comprendes? También es un movimiento ciudadano. Los republicanos, así llamados, porque no tienen grupo político, como tal. O sea, bueno, el grupo tal, además son republicanos. Pues que monten un grupo republicano y que ganen las elecciones. Bueno, y entonces ya veremos qué hacemos. Ahora, esto de que eran republicanos, bueno, siempre lo hemos discutido, son los republicanos de la última república, o sea que nos vamos a trasladar al 38, vale, de acuerdo. Bien, o antes, mejor dicho, al 31. Bueno, pues y también son ciudadanos, y por consiguiente depende del político a quien escuche, ¿eh? Y eso es.
Pero entonces, en muchas ocasiones estos movimientos ciudadanos han estado liderados, han estado partidos políticos detrás, sino directamente delante con la pancarta. Y en este caso, pues nos contaba Tomeu Berga cómo son tres amigos conocidos que precisamente en una tertulia de bar en el barrio de Santa Catalina dicen, esto no puede ser. Y se empiezan a movilizar, sí. Empiezan a través de la asociación de vecinos, de una, de otra, a sumar esfuerzos y a intentar evitar lo que era una decisión política tomada. De momento la han conseguido paralizar. Veremos hasta cuándo. Los plazos lo que hacen es que parezca que, al menos durante un tiempo, y como en menos de 2 años hay elecciones, pues quizás ahí haya un cambio de intenciones o cambio de gobierno. Pero en otros momentos, a lo mejor la sociedad se ha quedado de brazos cruzados, ha asumido, ha aceptado la decisión de unos políticos, y aquí llama mucho la atención que se hayan sumado unos y otros para salvar el monumento de Safaxina. Y hablaba especialmente de asociaciones ciudadanas, luego había otras entidades también,
sí, Arca,
pues, republicanas en el bando contrario, pero Arca con un papel muy destacado para salvar este monumento.
Es que, pero lo que realmente fastidia, ¿no?, es que llevamos aproximadamente 16 años, creo, hablando de este, del mismo tema. Y luego, en un momento que has ganado una cosa, lo has ganado, con un partido, con lo que sea, se ha ganado, y dices, bueno, ya está, listos. No, cuando vuelve a cambiar el gobierno, aquellos insisten en lo mismo. Claro, si vamos a retomar y deshacer y rehacer y deshacer todo lo que hace cada político cuando cambia la presidencia, entonces es que nunca llegaremos a nada.
A ver, lo que yo veo aquí es que al final esta es una decisión del equipo de gobierno. Mientras que no haya una ley que prohíba tirar este monumento, cada vez que hay elecciones y hay un equipo de gobierno nuevo, pueden decidir tirarlo o no tirarlo. Esto que tenemos ahora tampoco es cuestión de cantar victoria. Esto es simplemente una medida cautelar que es muy normal que los jueces la aprueben, la autoricen, porque cuando tú pides algo y si no se establecen medidas cautelares, pues luego al final el juicio o la sentencia no tendría sentido porque ya se habría derribado. Por lo tanto, es normal, perfectamente esperable que el juez haya paralizado esto, lo cual no quiere decir que luego en sentencia se diga que tiene razón el ayuntamiento.
Esto es una obcecación política.
Al final sería el Parlamento de las Islas Baleares el que tendría en todo caso que hacer una ley para preservar este monumento, y de esta forma ningún equipo de gobierno municipal podría
decir si el gobierno baleal que está decidido a derribarlo. Han paralizado, ya lleva como 2 años así paralizado, son las carreteras, porque por ejemplo el tramo de la carretera de Manacor, me parece que es que va desde el de Campastilla a una rotonda que hay allí que está en obras hace 2 años, paralizado, con todo el turismo, evidentemente, con todos los autocares, con todos los coches y con todos los servicios de, y se ha paralizado también, o sea que no solo paralizan y dejan de esto tenían que...
Luego podemos hablar de todo lo otro que han paralizado, todos los proyectos frustrados, porque son unos cuantos este verano, que ha sido un verano de bastante fiasco para todas las fuerzas del pacto en las diferentes instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Palma como en el Consejo Insular. Aquí eran los dos los que querían derribar el monolito, también en el Gobierno Balear. Decía Joan Fageda que hay obcecación.
Es una obcecación,
manía.
No es un objetivo. No es un programa. Yo no sé, no he visto los programas de
estaba
la izquierda.
Estaba
en el programa.
No derribar el monumento. Estaba terminar con los símbolos franquistas.
Pues ya estaban terminados.
Y entendían que esto podría meterse dentro de eso. Es la explicación que ofrecen, porque en ningún programa...
Literalmente derribo de esa oficina, yo no lo he visto.
Podemos, ni
hay ningún clamor popular
a ver,
que quiera...
Podemos.
A ver.
Pero no Més, que ha sido el que ha liderado esta...
Claro, esta batalla. No nos engañemos, es decir... Enero 2015, no era Més, creo que era el Bloc, el PSOE, UM, cambiaron la, todo lo referente sí. al antiguo modelo, ¿no? Por tanto, y el PSOE no estaba ni mes, bueno, mes que uno sabe si van, vienen. El problema de la norma, claro, porque muchas veces es que de unas a otras, es decir, cambian, y claro, los que tenemos un poco de memoria, que no tenemos como algunos políticos la memoria de pez, nos acordamos de muchos hechos, ¿no? ¿Qué pasa? No nos engañemos, el tema de la Fesina, al igual como el tema del edificio de GESA, es decir, estamos hablando del mismo modelo. El mismo modelo. ¿Cuál es? Algunos que me lo expliquen, se metieron en la cabeza que se tenía que catalogar como el edificio de famoso edificio de GESA, sí o sí, y llevamos ya tres legislaturas y media y se está cayendo a trozos, en la cual a mí me gustaría que Arca me explicara cómo es que para uno cosa, es decir, es como se levanta y se va. ¿Qué pasa? Es decir, yo paso cada día cuando voy a andar y se está cayendo a trozos Arca. Los cristales. Se están cayendo. Cada dos por tres nos viene el político de turno y nos dice, vamos a presentar un proyecto, llevamos de proyectos, bueno, solo dicen que van a hacer un proyecto y aún no he visto el primero. ¿Qué pasa con todo eso? Es decir, de una vez por todas, cuando decimos que tiene que ser catalogado y hágase, ¿qué? Hágase. Pero es que estamos hablando, bueno. Y esto va a pasar lo mismo. Es decir, algo que se dijo todo el mundo, en enero de 2015, que no está catalogado porque no sé qué, no sé cuánto. Yo recuerdo. ¿Qué pasa con todo eso? Pues es lo mismo. Es decir, y yo me pregunto, porque alguien me hizo esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué poder tenía quien, sí o sí, tenía que catalogar el edificio de GESA? Y yo dije, no sé. Y me contestó, tú piensa de quién era y qué pasó con Gandumanja. Me quedé atónico, claro, de quién era, quién compró el trozo del
sí, era UEME.
No, era UEME, claro. Pero quién compró el expresidente del Barça, ¿no?
Núñez.
Bueno. Núñez. ¿Y quién denunció el tema que Andy Manja? Y no podía ser un ataque de cuerno, me dijeron. Y yo me quedé. Digo,
pues no. El caso no. Es que la antigua sede de GESA se catalogó porque se atendió el criterio de los técnicos, precisamente. Sí. Y aquí lo paradójico es que los técnicos hablaron, dijeron que había que. No se podía derribar el monumento de Safashina. Y los políticos dijeron, bueno, pero es que los técnicos en realidad no saben. Vale, nosotros tenemos dos estudios que dicen que sí.
Sí, derribar esto es hacer así, plum, y se cae. En cambio, el otro no. ¿Y por qué Arca y el Colegio de Arquitectos quiso catalogar este edificio que a nadie gustaba y a nadie gusta y que a todo el mundo le parece una porquería? Eso es la mejor señal, cuando a nadie gusta, porque quiere decir que llevas una mente mucho más avanzada, de entrada. Así todos los pintores y todos los artistas. Pero además el señor Ferragut, que fue un grandísimo arquitecto, y esta mole que está ahí, es el intermedio que hay entre el eclecticismo que se estaba haciendo y la supermodernidad. Es decir, en esta ciudad no hay nada de esta época, ninguno. Y es el único documento que queda firme y presente. Que además es una maravilla de edificio.
Otra cosa es que haya que darle
Pero
hacer esto, algo con él, ¿no?
Claro,
que
no, pero
no
la
permitir
culpa,
que
perdón,
se vaya degradando.
Sí, sí. Pero ¿quiénes son responsables de esto? Es el ayuntamiento que lo catalogó, los gobiernos aquí. Aquí es que, mira, tenemos yo digo que tenemos un desgobierno perenne, perenne, de toda la vida. Aquí no ha habido nunca un gobierno, aquí no ha habido nunca nadie que levante la cara y diga, se acabó, hacemos eso. No. Bueno, la discusión está en qué GESA tiene, le debe, no le debe, si le debe, no le debe. Es que no cogen el toro por los cuernos para nada. Te dicen, no se puede torear. Ah, pero mire, si torean, pues no lo hemos visto. Y ya está. Oye, no es así.
Pero es más fácil derribar el monumento de Safashina que hacer algo con el edificio de lo que fue la sede de la antigua eléctrica.
Pero bueno, no pueden, en tantos años en que se ha catalogado, no pueden decidir algo por las buenas y a la brava.
Lo que decía Manuel Pelarda, proyectos hemos conocido muchos,
intenciones
estupendas.
Sí, pero sabemos de quién es el dueño, por lo cual sabemos quién es que está haciendo dejadez de sus derechos. Pero al final todo se va a caer. ¿Por qué? Porque ni se mantiene. Y estamos hablando de un edificio que está cerca del mar. O se mantiene
en primera línea de la fachada marítima.
Y eso es bueno, que todavía no se ha caído.
Vale, pero es decir, pero se está
al lado del Palacio de Congresos, ¿no?
Palacio del Congreso.
100.000 veces mejor, yo no sé qué, eso que el Palacio del Congreso. Ayer,
¿no podían haber puesto allí el Palacio del Congreso? Haber reconvertido el edificio.
Claro, en, parece una cementera, en hacer, porque está lleno de cemento. Por
la todo. Mole aquella que han
dicho. Ayer, una falta no sé, de
desde, completo, desde la bahía, llegando, no llevando sé, en barcos.
Yo no sé qué mole, pasó, bueno. No sé qué ha pasado. Pero ayer pasé por el Palacio de Congresos y faltaban unas 8 o 10 de lo que cubre todo. No sé si se había caído o lo habían quitado.
Lonas, no.
Lonas de, no, de estos... estos los paneles mares, de... Los paneles de estos faltaban... Bueno, un buen trozo.
Ah, yo pensaba que era así.
No faltaban. Es decir, pero se ve y claro, te quedas... Se ha caído, lo han quitado. Sí. Porque claro, y todos conocemos, y tú sabes, que este tipo de... Si no se sujetan bien... Solo si se hacen con cola esto, ser. Se van cayendo. Bueno, sobre creo, todo porque
es muy moderno para que se caiga.
Pues sí, los habrán quitado, pero no te, bueno, te garantizo que no tenía.
Justo detrás, tiene un personal. Fenomenal, igual. Resulta que lo van desmontando, acaban con todo, ¿eh? Y tampoco estaría nada mal. Bueno, pues ya está. O sea, que es. Que aquí no ha habido gobierno nunca. Lo malo es que lo pagamos, ¿sabes? Porque si no pagáramos, estaríamos mejor, Cada barrio se manejara lo suyo. Te juro que estaríamos mejor y habría mucho más dinero. Ahora descubren, y yo lo dije hace mucho tiempo, ahora descubren que en Mallorca 1.000 millones, que no se sabe de qué partida son, que quedan en Madrid por solidaridad con las otras comunidades. 1.000 millones, casi nada, casi nada. Y luego nosotros seguimos pagando la deuda que tenemos al señor Montoro. En fin, es que es de pandereta, vamos, el numerito es de pandereta, Porque si el IVA se lo queda por narices directamente, lo recauda Madrid, aparte de esto, las declaraciones de la renta también.
Todavía tenemos un presupuesto de 5.000 millones.
¿Quién?
La comunidad.
La comunidad. ¿Será para pagar lo que debe? Porque las debe, los 5.000 millones.
Pero, son después duros, ¿no? Claro, pero después...
Pero claro, si te quitan dinero...
De pagar la amortización de la deuda... te quedan 4, decir que no, es decir, esto siempre se, todos los presupuestos, por una cosa es lo que venden y otra cosa cuando ves los presupuestos por capítulos, y hay un capítulo que es el segundo más grande, que es claro, la deuda, y al final no es tu nada, presupuesto, nada. Decir, y con referente al tema presupuestario, el problema no es que se queda Madrid.
Claro que es un problema.
No, vaya. El problema está es que el concepto de financiación, y no solo la financiación, sino las transferencias que aquí han venido para acá, han sido deficitarias. Y claro que tú dices, yo, los partidos políticos, yo llego a una
cuenta.
Claro,
pero yo quiero sanidad, ¿no? Quiero sanidad.
Quiero sanidad a toda costa. Y yo recuerdo, claro, tú imagínate algo tan escalofriante. Gobierno del PP, gobierno del PSOE y de Izquierda Unida. Llega un pacto. PSOE, PP a nivel nacional, referente a la transferencia de sanidad. Y aquí se oponían. Claro, pero la pregunta del millón, ¿con qué boquita te ponías? Porque el día que se inauguraba Son Yatse, faltaban pocos días para que fueran a asumir las transferencias. Una manifestación en contra de este modelo. Y el día siguiente, Siscuantic y compañía, en el primer gobierno, van y firman la transferencia. La transferencia que eran exclusivamente para una media de 600.000 o 700.000 ciudadanos y ya llegábamos casi a los 900.000. Es decir, que mirando bien la transferencia, una parte de la ciudadanía no tenía derechos al tema de ser titulares de la sanidad. Y vamos a mirar la educación.
Sí, había Son Yatse también.
Es lo mismo, sí. Yo siempre digo lo mismo, que aquí siempre nos quejamos de que no hay dinero, pero nadie devuelve ninguna transferencia, ninguna competencia.
Claro, pero no es el gran problema. Pero ¿por qué?
Nadie devuelve las competencias, porque lo que quieren mandar, ¿no?
Claro, ese es el problema. Es decir,
tienen que tener puestos para colocar amigos.
Pero yo voy a deciros otra cosa, Muy bien, aquí nos explicamos dónde ha ido el dinero, qué ha pasado, bueno. En muchas otras comunidades tampoco les va tan mal. Y, sin embargo, también deben lo mismo que nosotros. Pasan todas las penurias que nosotros, pero avanzan. Y avanzan todas y todos los pueblos de España. Y es que aquí nos hemos quedado que no tenemos ni para bombillas, vamos. ¿Y cómo es posible? Venga de razas y terrazas que pagan impuestos. ¿Dónde está este dinerito? ¿Dónde?
Bueno, pero es lógico.
¿Qué es lógico?
A ver, en primer lugar, no confundamos. La administración menos... mal maltratada ha sido la local. Es decir, la local, el gobierno balea recibe la transferencia del capital.
Cuidado,
pero resulta que transfiere nada o muy poco a los ayuntamientos.
Y a los consejos
tampoco. Contrario, les coge.
Les coge,
las duplica.
Las duplica. ¿Qué pasa con todo eso? Claro, es decir, algún partido político se ha quejado alguna vez de que las administradores, las administraciones más cercanas de la ciudadanía, que son los administradores locales, están mal financiadas. No, te arreglas y ahora te arreglas y ese es el gran problema. Es decir,
pues es exactamente lo que yo he dicho.
Pues tendrán que, ¿qué hay? Pues el ciudadano, a través de Libia, a través de lo que sea, pues tendrán que alimentar. Porque, cuidado, los ciudadanos exigimos al ayuntamiento más de lo que nuestros impuestos van hacia el ayuntamiento.
A ver,
y aquí está el alcalde.
A ver, yo no estoy de acuerdo con esto. No. Nosotros pagamos todo lo que nos
vamos a ver. Los ciudadanos quieren soluciones. Y si la escuela está mal, va el alcalde por allí y dicen, es que la escuela de mi niño tiene uralita. Y al final el alcalde acaba quedando la uralita, aunque no le toca a él. Esto lo sé porque en Calvía pasaba este tipo de cosas.
Todas esas cosas irracionales que estáis contando. Y la primera, irracional.
El camino de no sé qué está sucio y no podemos pasear. Está lleno de caquitas de perro. Y al final es del consejo. Y al final, ¿quién acaba limpiando el camino? El ayuntamiento, el alcalde está harto de escuchar a los vecinos que se le quejan.
El ayuntamiento tiene fuentes de ingreso
competencias que legalmente...
¿Dónde? No. En todos los barcos que entran, fuentes de ingresos.
El ayuntamiento los barcos, sí, los barcos del ayuntamiento.
Los barcos pagan.
¿Y la competencia de quién son? ¿Son de la autoridad portuaria? Sí.
Pero pagan al ayuntamiento.
Bueno, pues, puertos, hay seis que son del Estado y el resto son deportivos que son de la comunidad autónoma.
El ayuntamiento.
Ya le gustaría. Aquí tenemos la que ha sufrido los vaivenes.
Millones de negocios que hay en Palma.
No cobra nada tampoco.
De las basuras. Borremos el ayuntamiento, no sirve para nada.
Del paseo marítimo, ¿no? No cobra ni un duro.
El paseo marítimo también es autoridad portuaria.
Sí, sí.
Bueno, pero también pueden poner pegas y no las ponen. Es decir, vienen a la casa portuaria, vamos a hacer ahora mismo 20.000 pantalones aquí. El ayuntamiento es que nadie manda, no hay orden, no hay cabeza, no hay cuerpo ni hay pies en esta ciudad nuestra y en toda la isla, perdón.
Hemos triplicado las competencias.
Sí, qué bien.
O sea, el ayuntamiento tiene una competencia.
Todas las comunidades, es que me estáis contando.
El consejo tiene la misma y
un rollo patatero. Claro, pero insisto en lo que he dicho antes. Todas
la tercera edad es un ejemplo. Tercera tiene el ayuntamiento, tiene su competencia en tercera edad, se gasta su dinero en dinamizar la tercera edad, en centros de día, en todo lo que quiera. El consejo, lo mismo, da subvenciones para hacer un estudio sobre la tercera edad de Mallorca. Sí. Y el gobierno balear exactamente lo mismo.
No, lo que yo quiero decir es que ¿por qué somos la comunidad más atrasada de España? ¿Por qué no tenemos todo lo que ellos tienen? ¿Acaso crees que
la más atrasada, oye, habría que pasearse por ahí, ¿eh? Te pongo un ejemplo que hace poco estuve yo por unos pueblecitos de Zamora, y mi acompañante me dijo, anda, mira, un campo de fútbol abandonado, y dije, no, hijo mío, es que es así, ¿eh? Bueno, o sea, quiero decir,
un pequeño ejemplo, pues,
no somos de los más
atrasados. Pero tú has estado por La Rioja, por ejemplo, y todo, para el País Vasco ya siempre ha sido una maravilla, pero todo lo demás, ¿cómo tienen los pueblos, la gente? ¿Cómo tienen todo lo que necesitan? Bueno, es algo alucinante.
Cada uno yo creo que se queja un poco de lo que tiene más cerca y lo que...
No, pero bueno, sí, por otro
son
lado...
Son formas de verlas.
Esas transferencias, ¿queréis suponer que solo nosotros las recibimos mal? No fue toda España que las recibió mal. Eso es lo que estoy diciendo. Los demás no se quejan tanto, se quejan porque quieren más, porque quieren más.
No, pero todos se quejan, pero si es que al final lo de la financiación es un pastel, yo siempre te pongo el mismo ejemplo. Y si a ti te dan el trozo más grande del pastel, a los demás es porque le han quitado parte de su trozo.
Pero
hay que repartirlo.
Pero imagínate.
Al final es un tema de llegar a un criterio igualitario.
¿De qué viene y por qué viene que seamos los más desgraciados de España? Los más, de los más.
Pero, Mercedes,
porque no hemos protestado nunca, porque no tenemos a nadie que hable por nosotros. No tenemos voz, los ciudadanos.
Tratemos de ser felices.
No tenemos voz.
Y no ser los más desgraciados de España. Tenemos condiciones para seguir disfrutando de esta isla y seguir comentándolo en próximas tertulias.
No sé, ¿eh?
El martes que viene, por lo pronto nos vemos y seguimos viendo cómo evoluciona todo esto, si os parece. Muchísimas gracias, Mercè Trullón, Sidonia Rivas, Joan Fageda y Manuel Pelarda.
Gracias.
Un auténtico placer compartir esta primera tertulia de la nueva temporada 2017-2018 en Es Radio 97.1.